En mundos convulsionados, secretos indispensables. Jonathan Loidy, en ADN Empresario. Presenta ADN Empresario con Jonathan Loidy, Telecom. Nos unen las ganas de avanzar.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Loidy. Bienvenidos al podcast ADN Empresario en búsqueda de la fórmula del éxito. Ya hemos recorrido un camino bastante largo en esta búsqueda de la fórmula y todavía no tenemos la fórmula, te quiero ser sincero. Pero lo que sí hemos encontrado es un montón de componentes, ¿no? Pequeñas cosas que cada invitado nos trae y que cada uno se hace más importante, y creo que al final de esta temporada, así que vas a tener que escuchar hasta el final, vamos a llegar finalmente a dilucidar esa gran incógnita de la fórmula del éxito en los negocios. Hoy invité a alguien que conozco de hace un tiempo, que es un fanático de los emprendedores, tanto es así que hoy es el presidente de la Asociación Argentina de Emprendedores, y eso me parece muy, muy loable de su parte. Se llama Gonzalo Glusón y también es fundador de Signatura, una compañía argentina. Y así que vamos a estar charlando con él de cuáles son esos ingredientes que a su criterio y a su experiencia, después de ver a tantos emprendedores, él selecciona como estos no pueden faltar. Así que te doy la bienvenida, Gonzalo. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias, Jonathan. Un placer estar charlando con vos, como siempre.
Bueno, muchas gracias. Gonzalo, ya sabes cuáles son las consignas. ¿Qué componente para vos en esa gigante fórmula no pueden faltar en cualquier emprendimiento?
Mira, la verdad que son muchísimos y los vienen nombrando, pero creo que hay algo que no puede faltar, que no puede ir solo, pero creo que es la valentía. Pero no valentía solo. Creo que tiene que ser valentía con una pizca de locura, llevando esa valentía casi hacia temeridad de alguna manera, ¿no? Y siempre digo locura, pero locura quizás en el mal sentido, porque emprender quizás en Latinoamérica y en Argentina hay que ser un poco loco a veces, dadas las condiciones políticas, económicas y las trabas que hay para emprender. Pero también locura de la buena, locura de esa que te hace ser creativo, locura de esa que te hace ser resiliente y seguir empujando a pesar de todas las dificultades. Locura que te permite ver lo que otras personas no ven sobre el futuro. En este mundo que cambia tanto, en este mundo que es tan distinto, y uno arranca a veces a plantear soluciones que a nadie más se le imaginaron. Entonces, creo que esa buena combinación de locura desde el punto de vista de la visión, con la valentía para encarar desafíos, muchas veces como un salto sin red, ¿no? O sea, estar haciendo acrobacias en el medio del circo sin red abajo, ¿no? Porque a veces uno tiene esa posibilidad de que si falla tengo la manera de volver a empezar, pero muchísimos de quienes hoy empiezan a emprender y son los empresarios del futuro, arrancan por esa pasión y porque son valientes y arrancan tirándose el último tiro que les queda.
Claro,
y tiene que salir o salir. Entonces creo que sin esa valentía, con esa pizca de locura, no hay empresarios exitosos.
Ahora, estamos de acuerdo, considero que es una característica innata del emprendedor, ¿no? Esa, y también es optimismo, porque si uno no es optimista, posiblemente no avance. Ahora, sabemos que cuando uno finalmente se tira a la pileta, y a veces hay agua, a veces no, cuando hay agua finalmente y uno empieza a flotar y a intentar nadar, empiezan a aparecer desafíos del emprendedor, ¿no? Que por lo general son donde, si superó esa primera etapa, fracasan, ¿no? Ahí, ¿qué consejo le das a los que ya se tiraron a la pileta? A los que primero cuando vos hablabas dijeron, sí, menos mal, uno que ve que mi locura no está tan mal, ¿qué recomendación le das?
Fuera de la persistencia, que eso creo que es clave, lo importante para triunfar en el tiempo creo que es animarse y ser también valiente de asumir los errores. De asumir que quizás uno estuvo equivocado con algún índice que esperaba, con algún comportamiento que esperaba del mercado, o con algún funcionamiento que esperaba que tuviera su producto o su plataforma en el caso de los servicios digitales, y animarse a cambiar. Y a decir, bueno, quizás no estaba tan cierto en lo que yo pensaba. Claro. Es momento de hacer pequeños cambios o grandes cambios a veces. Y la verdad que de esos grandes cambios muchas veces salen el producto estrella que uno vende, muchas veces de esos grandes cambios nacen los productos que transforman las sociedades, que hacen que vivamos mejor, de animarse a...
Sí, esos accidentes... Que nadie quiere vivir, pero que después reconoce como que gracias a que estuvieron, no sé, la penicilina, ¿no?
Sí, o los post-it, claro, esas cosas que uno dice. Pero aprender a reconocer, quizás, bueno, las cosas no se dieron como yo pensaba y tengo que pivotear, tengo que cambiar, tengo que arrancar para otro lado. pero aprender de esos errores. Porque cuando uno aprende esos errores, cada vez es mejor. Entonces, no quizás de entrar en esa postura de qué mal que estuve, todo lo que hice no sirve para nada, sino al contrario, sacar lo bueno de esa equivocación. Decir, bueno, esto no estaba tan bien, pero aprendí esto. Y eso te enriquece a vos.
Tal cual.
Y cuando vos sos, de alguna manera, más rico en conocimientos, en experiencia, tu próximo emprendimiento, tu próxima locura va a ser mejor.
O sea, ya no es tan locura.
Ya no es tan locura. Va a estar más cerca del éxito, de alguna manera. Más cerca de encontrar ese amor del mercado que muchos empresarios buscan.
Algo que por ahí el emprendedor no utiliza tanto y que, por ejemplo, en ASEA, que es la Asociación de Emprendedores Argentinos, se busca mucho, es aprender también de los errores de otros, ¿no? O sea, esto que a veces el empresario no hace, o el emprendedor, que es juntarse con otros y abrirse, ¿no?, el corazón y decir, me estoy a punto de tirar a la pileta. Y es bueno que alguien te diga, mira, no te tires ahora, espera un poquito más. O yo ya fui por ahí y fracasé, ¿no? Creo que algo que falta mucho, no sé cuál es tu opinión, es empresarios juntándose con empresarios, pero no para ir en búsqueda de un negocio, lo que sería el networking, sino para aprender, ¿no? Ese conocimiento colaborativo que, te cuento, es una constante a lo largo de todos los episodios, ¿no? Esto de decir, cada vez más consciente de que yo tengo un montón para aprender de otros que van a hacer que tal vez mi locura tenga límites un poco más claros. ¿Coincidís con esa visión?
Sí, creo que por suerte es algo que está cambiando. Yo veo que el empresario es cada vez más generoso de esta, en este networking que se da de alguna manera entre emprendedores y entre empresarios, ya no es solo por el hecho de hacer un negocio juntos. Bien. Y que empieza a ser muy generoso. Hay muchas organizaciones hoy trabajando en organizar reuniones entre empresarios, entre dueños de empresas, incluso entre gerencias de alto nivel. Y creo que es muy positivo y totalmente de acuerdo con vos, ¿no? Es la manera de, a veces, de aprender sin ser uno el que tiene que cometer el error, ¿no? Mucho mejor.
Tal cual.
Y es un poco el camino. Yo me acuerdo, ahora estoy en el mundo totalmente digital, pero dentro de mis primeros emprendimientos estuve en el mundo gastronómico y recuerdo lo primero que hice fue sentarme con dueños de restaurantes amigos a sentarme y decirme qué no tengo que hacer.
Claro.
¿No? Y anotaba y de esa manera pudimos sacar un restaurante adelante en su momento. Pero hoy creo que el empresario, el emprendedor de hoy es mucho más consciente de eso. Y en general el ecosistema emprendedor también es más generoso.
Ok. Sí, no se guardan tanto las cosas, ¿no? Antes era como yo en mi mundo, vos en el tuyo.
Incluso dentro de las conferencias, hoy hay muchas conferencias donde grandes emprendedores hablan de sus fracasos. Hay, a través de las redes sociales, donde uno ve donde grandes emprendedores internacionales, ¿no?, hablando de todos sus fracasos. Y que eso, creo que eso suma mucho al desarrollo del espíritu emprendedor, por alguna manera.
Acompaña a Jonathan Lloydy, Telecom. Nos unen las ganas de avanzar.
¿Cuál crees que es el desafío más grande para el líder que ya no es ese líder que está solo o al inicio con dos o tres socios y que, bueno, es parte de un juego? Yo te digo que el primer estadio del emprendimiento es un juego, ¿no? Es como juntarse a hacer un asado, pero no tener toda la carne y, bueno, y vamos buscando, inventando, y tiene una adrenalina especial. Pero en un momento, si te va bien, empezás a crecer y empiezan a aparecer problemas para los que, por lo general, no estás preparado si no estudiaste algo relacionado. ¿Qué aspecto vos le dirías, mira, te quiero avisar qué es lo que se viene cuando empezás a crecer? ¿Qué consejo le das al líder emprendedor?
Te digo un consejo que me dieron a mí que me sirvió en todas las cosas que hice y fue: siempre rodeate de gente mejor que vos. Aprende a rodearte, aprende a seleccionar tus colaboradores, tus socios y tus empleados, ambos. Pero siempre busca rodearte de gente que sea mejor que vos, que te vaya a complementar. Y animarte a eso, a contratar a alguien totalmente diferente, a sumar a tu equipo a alguien que tiene, es lo contrario a vos. A mí me pasó trabajar con una chica que, yo digo, desgraciadamente ya no estaba en la compañía, por suerte para ella ahora está emprendiendo en los Estados Unidos de manera muy exitosa. En nuestra primera entrevista, bueno, era mucho más desarreglada. Para quienes me conocen, saben que yo soy medio formal. Esta chica era muy desarreglada y lo primero que me dijo es: mira, me encantaría trabajar con vos, pero yo los lunes no trabajo. ¿Cómo los lunes no trabajo? Sí, ¿sabes qué? Me gusta mucho ir de fiesta. Sábados y domingos descontrolo y los lunes me recupero, pero el martes me tenés acá trabajando.
Ah, muy bien.
Y me di el salto a las piletas a ver qué pasaba. Y nunca tuve un empleado tan productivo como esa chica trabajando 4 días por semana en lugar de 5.
Importante eso de también romper los propios estereotipos, ¿no? Esas cosas que uno tiene como que no se negocian, digamos, y poder abrirse a bueno, hay otra alternativa. Por supuesto que va a tener que rendir, no es que vos lo decís, fuera más productiva que tuve. Si posiblemente el martes no hubiese rendido, el miércoles tampoco, no estarías contando la historia, ¿no?
Totalmente, ¿no? Pero siempre digo eso, es rodearse de buena gente, tener un equipo donde uno confía y que tienen esas habilidades que a uno le falta. Porque uno no sabe el recorrido que va a ser tu empresa y probablemente, como vos bien decías, los desafíos que tengas mañana no sean los mismos desafíos que vos estás acostumbrado a resolver.
Tal cual.
Entonces, rodíate lo mejor posible para poder asumir esos desafíos que hoy no te imaginás.
Tal cual. Hay una reflexión de Ogilvy, este publicista famoso, que decía algo muy parecido a lo que estás diciendo vos, que decía, un buen líder es aquel que, primero que nada, asume en qué es malo y no tiene vergüenza de decirlo. Y el segundo, sabe cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Entonces pone mucho foco en desarrollar sus fortalezas y tratar de rodearse gente buena en lo que él es malo, digamos, ¿no? Y tiene que ver con esto, ¿no? Entender la necesidad del complemento. Por último, porque el tiempo es tirano en los podcasts también, estamos en pandemia todavía. Me vi tentado a decir saliendo, pero la verdad que no estoy seguro de que estemos saliendo o no. Ojalá que sí. ¿Qué es lo que a vos más crees que impactó en el mundo de los negocios en este momento pandémico? ¿O que tal vez la pandemia aceleró, potenció? Yo sé que vos estás muy vinculado con el mundo tecnológico. Si tuvieras que rescatar algo que vos le dirías, mirá, presta atención a esto, me parece que esto vino para quedarse o se aceleró más que el resto, ¿qué aspecto en particular?
No, algo que nos impactó de lleno a nosotros, nosotros vendemos firma de electrónica, así que nos impactó directamente la aceleración que tuvieron los procesos de digitalización en las compañías.
Claro.
Nosotros, procesos de venta que antes solían ser de 6 meses de reuniones y más reuniones y más reuniones, hoy son ventas que se cierran en un día.
Tal cual.
Donde a veces a la mañana nos escriben un mail, al mediodía hacemos una demo y a la tarde nos están enviando la orden de compra.
Eso no
algo
pasaba.
Que era impensable. Nosotros llegamos a tener cierres de ventas de 13 meses. Cuando uno está vendiendo, tiene un servicio B2B, ¿no? Sabe que a veces cuando estás negociando con empresas grandes son procesos muy largos. Y se simplificó no solo por los procesos de digitalización, sino porque es también mucho más fácil coordinar reuniones ahora. Antes vos te reunías con el área comercial que estaba interesada en contratarte. Después tenías que tener una reunión con legales que analizaba el producto. Después tenías que tener una reunión con el área de sistemas que veía cómo se iban a integrar. Hoy tenés un Zoom o un Meet con los tres al mismo tiempo y lo coordinaron en un ratito porque es una reunioncita de 15 minutos. Esa aceleración de los procesos de digitalización llegaron para quedarse, no hay vuelta atrás.
Y hablamos un poquito, me paso un minuto, pero me interesa esto en particular de tu especialización, ¿no? Es decir, nosotros somos una empresa que ayudamos a firmar contratos digitales y demás. Eso es espectacular. Pensar en que ya no voy a tener que ir a un lugar a firmar un papel o toda esta burocracia, que aparte me parece que tiene mucho que ver con también respetar el tiempo del otro, ¿no? Yo a veces pienso en las organizaciones que te estaban vendiendo algo, pero te hacían ir a vos hasta una oficina, los bancos, por ejemplo, ¿no? Hasta una oficina remota en un lugar que tenías que hacer cola, estacionar para ir a firmar un papel. Contanos un poco eso. ¿Es una tendencia que se viene con todo? ¿Se aplica a todo?
Es una tendencia que aplica a todo. Por suerte la legislación argentina es bastante laxa. Digamos, uno en Argentina se puede firmar con firma electrónica absolutamente todo, salvo lo que la ley diga que esto no se puede firmar de esa manera. Así que, en general, casi todo se puede firmar electrónicamente. Y aparte también empezamos a hacer desaparecer al papel, ¿no?
Eso tal que cual, ecología.
No solo ecológico, desde el punto de vista de lo molesto que es que los papeles circulen de un lado para el otro, tener que almacenarlos. Pensá cuando vos firmás un contrato y tenés la obligación de almacenarlo por 5 años o 10 años. Generalmente, además, todas estas cosas terminan digitalizadas.
Tal cual.
Entonces, generalmente uno... Es esa cosa ridícula donde yo decía, uno a veces recibe la información vía digital. Te envío el contrato por mail para que vos lo imprimas, lo firmes, me lo traigas y yo después lo vuelvo a escanear para almacenarlo escaneado.
Sí,
¿no?
Sí.
Ese despropósito de uso de los recursos, no solo del tiempo, sino además de todos los demás recursos. Quizás eso bueno para rescatar de la pandemia que vos decías.
Claro, porque rompió eso lo que hablábamos hoy, ¿no? Los estereotipos, ¿no? Antes era como que un papel tenía que estar y vos lo tenías que archivar y nadie lo cuestionaba, ¿no? Es como que todos decíamos, bueno, todos sufriéndolo, porque nadie lo disfrutaba, estoy seguro, salvo los vendedores de papeles, y no pasaba. Y esto sucedió y finalmente es algo, es algo accesible para cualquier empresa.
Es algo súper accesible. Nosotros tenemos desde grandes bancos usándonos hasta pequeñas inmobiliarias o pequeñas compañías, pymes muy chiquitas que firman un par de contratos por mes. La verdad que es súper accesible. Por suerte, sí.
Bueno, Gonzalo, ha sido un placer. La verdad que has dejado muchos componentes. Me quedo con esto de entender que hay que tener coraje, pero que también ese coraje hay que rodearlo de conocimiento, hay que rodearlo de expertos. O de gente que... ¿Expertos por qué? Porque pasaron por ahí antes que uno, ¿no? Entonces te van como levantando esas galletitas y te van diciendo, no, dobla a la derecha que en la izquierda está el lobo. Y me parece que eso es fundamental, la colaboración. Me parece que es algo central en los nuevos negocios post-pandémicos, ¿no? Porque creo que esto va a marcar un cambio de era. Y bueno, qué cosas quedan en esa era es parte de la búsqueda de este podcast. Así que muchas gracias por haber venido, tomarte el tiempo, y lo hemos disfrutado muchísimo.
No, gracias a vos, un placer.
Seguimos aquí entonces en ADN Empresario, la segunda temporada, ¿eh? Hoy hemos sumado componentes muy, muy buenos, así que ahora tenés que ir, poner clic al siguiente para seguir aprendiendo, seguir mejorando y haciendo cada vez más y mejores empresas. Mi nombre es Jonathan Lloydi y te hemos acercado a este podcast gracias a Infobae. Nos vemos el próximo episodio. ¡Chau!
ADN Empresario con Jonathan Lloydi fue presentado por Telecom. Nos unen las ganas de avanzar. ADN Empresario. En búsqueda de la fórmula del éxito en los negocios.